sigue el grupo Asteroide que estaba recientemente con nosotros. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a conversar a esta hora de la tarde sobre emergencias. Está en línea ya Luis Carrasco Garrido, él es ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, director de la carrera de ingeniería en medio ambiente, ingeniería en prevención de riesgo y medio ambiente de la UTEM. Vamos a estar conversando hasta ahora de la tarde sobre algunos mitos que tienen que ver con el tema de cómo sobrevivir en un incendio. Hay muchos mitos con respecto a las películas que hay también de las cosas que van dejando aquello. Luis, bienvenido nuevamente a la hora de radio, ya te has convertido parte del programa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Álvaro.
¿Cómo estás?
Estamos bien.
¿Bien? ¿Mucho bien. Calor en Santiago?
Ya he recuperado el resfriado.
Ah, qué bueno. ¿Qué tal el calor en Santiago?
Muchísimo, ya no habíamos olvidado de ese calor.
Sí, acá hacen 18 grados acá en Valparaíso, en la quinta región.
Qué bien, qué rico.
Sí. Ya, bueno, vamos a conversar sobre este tema que es súper importante porque, bueno, uno ve las películas, y muchas películas y muchas series, de hecho, con respecto al tema de los incendios, los incendios estructurales. Tenemos ahí a Chicago Fire, está Rescue Me. Hay varias series de bomberos que la gente yo creo que ha podido ver y es con respecto a mitos a cómo sobrevivieron en un incendio. Cuéntanos un poquito sobre esto.
Y que tiene que ver... Así es. Lo que pasa es que la fantasía busca entregarnos imágenes y evidentemente son las imágenes las que venden los que nos hacen entrar en un mundo de fantasía. Sin embargo, la realidad es diferente. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, en un incendio de fantasía, siempre vemos, siempre se ven las llamas, se ve por dónde corremos, cuando se abren las puertas, cuando abrimos las ventanas. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada, es mucho más compleja. La realidad dice que en los incendios no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los objetos cuando se empiezan a quemar despiden mucho humo.
Sí.
Para darte una idea, cuando se quema un sillón, que es un sólido y que genera muchos gases y humo, puede fácilmente una pieza de 40 metros cuadrados llenarla de humo y nosotros no poder ver absolutamente nada. Tan así que yo no podría ver una ampolleta de 100 watts a una cuarta de...
Luis, tengo un pequeño problema de comunicación con Luis, a ver si podemos... ¿Me escuchas bien, Luis? Que lo que pasa es que se escucha como entrecortado, sabemos que está ahí en exteriores. ¿Me escuchas bien?
Espérate, me voy a mover un poquito porque
ahí sí.
Estoy en un celular.
Ahí te escuchamos, perfectamente.
¿Sí?
Sí, perfecto.
¿Se recibió bien el mensaje o lo repito?
No, habría que repetirlo porque no alcanzamos a escuchar, okay. Termina de escuchar.
Bueno, lo que sucede es que las películas se basan en las imágenes y no
claro.
Hacen pensar que todo se ve en la emergencia. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada, mucho
supuesto.
Más complejo. Tan complejo es que un sillón, una silla, puede generar tanto humo que podría llenar la planta baja de una casa, el living y el comedor, y dejar visibilidad cero. Una ampolleta de 100 watts no se podría observar a una cuarta de nuestra nariz. Por lo tanto, ahí hay un mito, que se pueden ver en los días de los incendios y yo podría pasar entre medio del humo y observar y hacer una serie de acciones. Eso es falso. No tenemos visibilidad en una emergencia donde hay un incendio en desarrollo.
Claro, y por eso bombero ocupa un tipo de linterna que es especial para este tipo de incendios, ¿po?
Y además son entrenados para visibilidad cero, y
sí.
Además se están integrando lo que son las cámaras térmicas, que son capaces de observar tanto el fuego como si hubiese alguna persona o algo que despide algo de calor. Eso son elementos de ayuda para guiar al bombero cuando ingresan estos lugares de visibilidad cero. Entonces, aquí entrenamos en los sectores que son confinados a base del tacto. Ya la vista pasa a ser un elemento secundario y no como muestran las películas, que uno va a poder ver la salida, que va a poder salvar a la gente, que va a poder abrir la ventana, porque no vamos a tener visibilidad.
Sí, exactamente.
Entonces, el mito que nos entrega la televisión, las películas, es que vemos el día del incendio, y cuando hay un incendio en desarrollo, la visibilidad es cero.
Sí. Ahora,
¿qué te parece?
Sí, yo también fui bombero, así que también lo viví con respecto a los incendios. Es súper diferente a lo que se ve en televisión, en las películas, a cómo es realmente. Ahora, mi pregunta es, Luis, y que es súper importante para la gente que está en la casa. Nos enfrentamos a una situación de emergencia, tengo una casa a 2 pisos, el dormitorio está en el 2º piso, y yo despierto y la casa está en llamas. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, aquí hay otro mito que nos acompaña siempre. El único que tiene pulmones de acero es Superman. Nosotros no podemos estar transitando en medio de un incendio donde hay gases, en este caso monóxido de carbono, y humos. Por lo tanto, claro, cuando yo me levanto, si estoy en el 2º piso y el incendio ha sido en el 1º, va a estar llena la planta del 2º piso con humo. La visibilidad es 0. Y aquí viene el 2º mito. La gente le tiene mucho miedo al fuego. Sin embargo, lo más probable es que las muertes tengan que ver primero por intoxicación, por la absorción del monóxido de carbono, que es fatal, y también por la falta de oxígeno. Hay un momento en el cual, ¿cierto?, ambas cosas pueden afectar al ser humano. Hay una asfixia y se mueren. Entonces, antes de morir quemado, entre comillas, uno muere por intoxicación y muere por asfixia. Entonces, aquí también hay un mito que nos acompaña. Ahora, si tú me dijeras a mí qué es lo primero que hay que hacer, bueno, si yo abro la puerta y veo que está lleno de humo, lo peor que podría hacer es salir corriendo entre el humo. No soy Superman, no tengo pulmones de acero, cierro la puerta, evito que ingresen más gases y trato de salir por la ventana o empiezo a pedir ayuda por la ventana. De ayuda de los bomberos o la gente de alrededor que me pueda salvar, o por último pego un salto, estamos hablando de 3.5 metros, a lo mejor me quiebro una pierna, pero me salvo.
Claro. Bueno, es súper complejo el tema de los incendios, más todavía en nuestro país, más todavía en Santiago y en Valparaíso, donde hay muchos sectores que son casas muy antiguas, un sector patrimonial. Viña del Mar, por ejemplo, tiene el sector de los edificios, se enfrentan ahí a diferentes tipos de emergencias con respecto a la altura. ¿Qué pasa con la gente cuando yo estoy en un departamento, por ejemplo, y el incendio comenzó en un par de pisos antes que el mío, en 2 pisos antes que el mío, pero siento que sale mucho humo? ¿Qué debo hacer?
Bueno, a ver, en general muchas veces la gente tiende a confundir que los incendios son en la parte alta y muchas veces tienen que ver con el lugar de donde se incinera la basura, las partes bajas. Siempre los humos, los gases calientes van a ir hacia arriba. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es impedir que esto entre y cerrar puertas y no tratar de bajar por escalas comunes que estén invadidas de humo y gases calientes, salvo que haya zona vertical de seguridad, que es, ¿cierto?, una estructura especial en los edificios. Esa estaría libre, entre comillas, ¿cierto?, si se ha mantenido el sello, para poder huir y llegar hasta el 1º piso. De lo contrario, me quedo en mi piso y pido ayuda. Aquí viene otro mito. La gente tiende a pensar que las escalas mecánicas de los bomberos llegan a todas partes.
No,
la
no
verdad sé. Es que, dada la ubicación, siempre va a ser un tema de ubicación, donde se pueda posicionar la escala mecánica y el ángulo, muchas veces a lo más que va a llegar es a un 12, 13 piso. Y de ahí para arriba no llegan las escalas mecánicas.
Sí.
Y aunque llegaran, evacuar a mucha gente es difícil. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo básico aquí es hacer una evacuación rápida en el momento que hay una alarma temprana para poderse salvar.
Bueno, son súper importantes los consejos que tú nos entregas hoy día a la tarde, Luis, porque nadie está libre de poder sufrir algún tipo de este tipo de catástrofe. Ojalá que no siguieran sucediendo, pero claro, no estamos libres de que nos pueda pasar a cada uno de nosotros. Ahora, siempre es bueno entregar algún tipo de información con respecto a esto. ¿Cómo podemos evitar que nuestra casa se incendie? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos, por ejemplo?
Bueno, en todo plan de seguridad, el orden y la limpieza es vital. Evitar que haya carga de más, carga combustible de más. Nosotros en general en Chile somos de una cultura cachurera, tenemos el mal de Diógenes, guardar elementos que no usamos, y eso es carga combustible. Mientras menos carga combustible, mientras menos elementos tenga nuestra casa en el momento de arder, vamos a tener menos fuego. Ese es un gran consejo. Segundo, siempre tener controladas las fuentes de calor. a esto se refieren a las llamas y todo lo que pueda generar calor. En general, en Chile, el tema del fuego tiene mucha relación o con las fuentes de calefacción o con la cocina, con los elementos de gas, con los elementos de parafina, en fin. Entonces, si yo soy capaz de controlar eso, no lo dejo cerca de elementos que puedan combustionar, tengo un gran paso. Por eso el tema del orden, la limpieza y el control de las fuentes de calor es vital. Y eso, agreguémosle algo, tener siempre un extintor en la casa. Ese es un comercio en Chile casi inexplotado. Nadie compra un extintor para la casa, o muy pocos lo compran. Si yo en el momento que me encuentro con un incendio no tengo el elemento para apagar el fuego, evidentemente estoy en una situación de hándicap en contra. Por lo tanto, es muy recomendable tener un extintor en mi casa.
Perfecto. Maravilloso. Bueno, Luis, quiero agradecerte el tiempo tomado hoy día para poder conversar con nosotros. Sabemos que estás descansando los fines de semana, ¿va? Y te da el tiempo de poder conversar y entregarnos estos valiosos consejos que son importantes para nuestra audiencia.
No, gracias a ti, Álvaro. Esto es sumamente importante porque así hacemos algo que es vital para la radio y para nosotros como carrera en prevención de riesgo: mejorar la calidad de vida y evitar que la gente sufra un accidente.
Exactamente. Ya, Luis, muchas gracias, que esté muy bien. Un gran abrazo. Que pase buen fin de semana.
Álvaro. Gracias.
Luis, conversábamos ahí recientemente con Luis Carrasco Garrido. Él es ingeniero en prevención de riesgo, director de la carrera de ingeniería en prevención de riesgo y medio ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que nos conversaba sobre esto que tiene que ver con sacar un poquito de los mitos con respecto a los incendios. Tan solo 6 minutos nos separan.